Aprobado general. Seguro que cuando estudiabas alguna vez fantaseaste con eso de que el profesor te dijera, venga, aprobado para toda la clase. Pues bien, tengo una noticia para ti. El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo este miércoles, a un acuerdo de que todos los alumnos en todo el país, desde infantil hasta primero de bachiller incluido, pasen de curso. Un curso, además, que se acabará en junio, aunque los gobiernos regionales pueden dar clase de refuerzo durante el mes de julio. Se trata de un aprobado general, entre comillas, porque los alumnos sí van a estar evaluados por sus profesores y sí se les va a evaluar esos dos tercios de curso que han tenido de clase presencial. Y hablamos de qué es un aprobado general, entre comillas, sobre todo porque los profesores pueden seguir suspendiendo a los alumnos. Lo que se evita es la repetición de cursos, salvo en casos excepcionales. Pero las materias que los chavales no superen tendrán que ser recuperadas al año que viene. Todo esto obliga a los profesores a diseñar un plan de estudios nuevo en el próximo curso, atendiendo a las nuevas circunstancias, ¿no? A estas condiciones y a las clases no dadas en el último tercio del año lectivo. Unas clases que ahora se están dando por vía telemática y a las que, fíjate, no tienen acceso todos los alumnos por igual. Uno de cada 10 estudiantes, en España, por ejemplo, no tiene acceso a dispositivos digitales ni tiene internet en casa. Aunque pueda sorprenderte, las cosas están así. En ellos queremos centrar esta primera parte de la noche de COPE. Por eso nos vamos a ir hasta Castellón de la Plana. Allí vive Gisela Cuba, tiene dos hijos, Fabricio, de 16 años y estudiante de primero de bachiller, y Sofía, de 13, que está en segundo de la ESO. Gisela, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo estáis tú y tus hijos? ¿Qué tal la familia estos días?
Pero bueno, pues estamos bien, la verdad es que estamos bien, porque estamos protegiéndonos, siguiendo las normas que nos están recomendando, y pues me gustaría decir que en reglas generales estamos bien.
Bueno, eso está fenomenal, teniendo en cuenta en qué circunstancias estamos. Pero fíjate, hablamos de esa desigualdad por el tema digital a la hora de poder llevar el mismo ritmo, sí, que otros alumnos, ¿no? De las clases, en este caso, de instituto. Tus hijos forman parte de ese porcentaje de alumnos que no tienen los, sí, dispositivos necesarios para continuar el ritmo del aula. ¿Hasta ahora cómo lo están haciendo desde que comenzó el estado de alarma?
Sí, bueno, ellos tienen sus móviles y desde sus móviles están logrando terminar con las tareas que tienen que hacer, con los deberes que se les dejan, y quizás sea un poco más incómodo que hacerlo en un dispositivo que sea más amplio, que sea más grande, pero nada, pues tenemos que salir adelante igual. Mi percepción es que ellos estaban muy bien preparados para esto sin saberlo. Nosotros, aun cuando no tienen un ordenador o quizás un portátil, tenemos acceso a internet en casa. Entonces, a través de los móviles, pues me parece que se les ha hecho un poco más fácil poder llevar la situación.
Nos alegramos entonces. Gisela Cuba, muchísimas gracias por contar con tu testimonio en la noche de COPE. Un abrazo para ti, para tus hijos, para
muchas
Sofía,
gracias,
y para Fabricio.
Vale, vale. Muchas gracias. Hasta luego.
El caso de estos dos jóvenes los conoce muy bien el director del Instituto Bolívar de Castellón, Antonio Solano, y supongo que ante estas nuevas noticias tiene mucho trabajo por delante para poder planificar el próximo curso. Bueno, primero el fin de este curso y luego el próximo curso, tal y como va a ser, según ha anunciado en las últimas horas del miércoles la ministra de Educación, Isabel Celá. Director Antonio Solano, buenas noches.
Buenas noches, muy buenas.
¿Hay muchos casos como el de Sofía o Fabricio en su instituto?
Sí, sí, mi centro es un centro de especial dificultad, que llamaríamos. Entonces tiene alrededor de 150 alumnos que necesitan compensación educativa, que en esta situación de confinamiento pues lo tienen complicado, bien porque, como lo que ha dicho la madre Gisela, pues están trabajando con el móvil, o algunos incluso no pueden ni hacerlo con eso, pues no tienen conexión.
En estos casos, ¿habéis contactado uno por uno con los alumnos? ¿Estáis teniendo, sí, un seguimiento muy cercano a estas familias?
Aquí nos pilló también una semana rara porque había unas fiestas, era una semana de fiestas, pero aún así los tutores se pusieron en marcha enseguida. Y los tutores identificaron que alumnos y alumnas estaban desconectados porque no respondían, porque no tenían una retroalimentación de las tareas. Entonces se hicieron unos documentos compartidos, pudimos ver a qué alumnos no podían contactar y desde la tutoría y el equipo directivo íbamos llamando. En algunos casos, pues fuimos localizando, era problema pues porque no tenían activadas la web familia o no tenían activado alguno de los mecanismos para conectarse a las plataformas y le facilitamos ese acceso. Y luego ya una segunda fase fue en aquellos en los que no había manera o que sí que se estaban conectando, pero nos estaban diciendo que tenían problemas de conectividad o de dispositivos, empezar con el plan este de proporcionarles las tablets.
Claro. ¿Ha tenido ocasión de analizar el anuncio de la ministra de Educación de cara al próximo curso, de cómo van a ser estos últimos meses, de ese aprobado general? Si es afirmativa su respuesta, me gustaría saber qué es lo que opina.
Sí, bueno, yo creo que aquí aplicamos un poco, quizás en previsión de lo que pudiera pasar y viendo nuestro propio alumnado, que es ese alumnado más vulnerable, ya hicimos una previsión muy cercana a lo que ha dicho la ministra, una previsión que era esta que le resumo, tomar como referencia la primera y la segunda evaluación para las
Sí.
calificaciones, en este tercer trimestre hacer todo lo posible por recuperar aquellos alumnos que a fecha de 13 de marzo estaban suspendidos en una o en dos evaluaciones y este periodo no, a veces se tiende a distorsionar un poco esto del aprobado general, ¿no? Al resto de alumnos no dejarlos sin trabajo, al resto de alumnos se le continúa facilitando tareas que son de desarrollo de competencias, porque creo que no tenemos que olvidar que estamos trabajando competencias en general.
Claro. Director Antonio Solano, tiene muchísimo trabajo por delante, porque ahora hay que reestructurar los contenidos. Gran parte de lo que tenían previsto dar este año quedará para el siguiente. Sí se pueden dar esas clases extraordinarias y de refuerzo en julio, pero claro, todo esto hay que organizarlo y además a contrarreloj. Muchísimas
Sí,
gracias por contarnos la situación de su instituto, el Instituto Bolavar de Castellón. Nos despedimos de su director, Antonio Solano. Buenas noches.
buenas noches, muchas gracias.
Viajamos de la Comunidad Valenciana hasta Navarra. Ante una situación excepcional, hay quien plantea medidas excepcionales y muy positivas, por cierto. En un pueblo, en el pueblo de Marcilla, un vecino llamado Mario Favo escuchó a una madre quejarse de que se le había acabado la tinta de la impresora y no podía imprimir los deberes de sus hijos. Pues bien, resulta que este vecino es el alcalde de Marcilla y que tenía en su mano poder ayudar a su vecina, ¿sí? Y a todo aquel que estuviera en la misma situación. ¿Cómo? Pues imprimiendo desde el ayuntamiento esos deberes y repartiéndolos físicamente. Alcalde Mario Favo, buenas noches.
Buenas noches.
Digamos que en el ayuntamiento tienen las máquinas y las impresoras a todo trapo, ¿no? Estos días.
Sí, la verdad es que sí, porque al final parece que el ayuntamiento que habla con el decreto de alarma está cerrado y tal, pero el trabajo se intensifica, ¿no? Por toda la cantidad también de información que nos viene y encima pues toda la iniciativa esta de los deberes, pues sí, la verdad es que está, que yo creo que echa humo y todo
Las
la impresora, pero
impresoras.
bueno.
Bueno, Marcilla tiene casi 3.000 habitantes, 2.800, si no me equivoco. Y lo que tienen que hacer las familias que no tienen impresora, que suelen ser bastantes, es enviar por correo electrónico esos deberes, ¿no? ¿Y quién recibe esos correos electrónicos? ¿Y luego cómo se activa la maquinaria?
Sí, pues mira, es muy sencillo. Sí es verdad, ¿no? De mucha gente, pues las impresoras de estas por casa, digamos, pues son lo que son, ¿no? Y valen para lo que valen. Entonces, bueno, pues en los ayuntamientos, pues tenemos más medios tecnológicos. Pues fue muy sencillo, al final habilitamos una cuenta de correo electrónico exclusiva para las tareas, donde todo aquel que quiera, pues manda un correo electrónico, en el texto del mensaje pone nombre, apellidos y la dirección de entrega y los archivos adjuntos a imprimir directamente, pues las de la oficina o yo mismo, en algunos casos, pues que no, que había mucho trabajo, pues se imprimen, se meten unos sobres con la dirección y unas veces son los agentes municipales, otras veces es Protección Civil, incluso algún voluntario vecino del pueblo en el que va por las casas repartiéndolos.
Me consta que otros ayuntamientos, como el de Pamplona, ya le están imitando. Eso quiere decir que
Sí,
es una
no,
buena idea.
al final, evidentemente, todos los alcaldes no tenemos todas las ideas del mundo, ¿no? Si no seríamos unas máquinas, ¿no? Pues al final suele pasar estas cosas, ¿no? Los alcaldes, ¿no? Sobre todo de zonas pues que conocemos todos, pues nos pasamos ideas, nos comentamos y pasa, ¿no? Pues yo copio o me gusta una idea que ha hecho el alcalde de cualquier pueblo, pues la intento hacer en mi pueblo. Pues oye, si mi idea pues ha servido pues para, sobre todo para aquellos padres, ¿no? Que tienen problemas con para imprimir los deberes y para los centros, ¿no? Porque también se ha extendido al centro porque ya había gente que no tenía ni medios. Antes habéis estado hablando de pues toda la brecha digital, ¿no? De gente que no tiene ni acceso a internet, ¿no? Pues también los propios profesores nos están mandando tareas para determinados alumnos que no tienen, que no pueden acceder a tenerlos tampoco para mandarlos, claro, al ayuntamiento.
Nos
pues muchas
despedimos
gracias
de Mario Favo, alcalde de este pueblo, de Navarra, de Marcilla. Un saludo para usted y para todos sus vecinos. Cuídese.
Igualmente, gracias. Buenas noches.
Que tiene muy claro a dónde va.
Hay quien decide imprimir los deberes de todos los chavales del pueblo y hay quien desde su casa y su ordenador personal ayuda también a quien puede, por ejemplo, dando clases particulares. Es el caso de Andrea Benavente. Hace poco acababa un máster de profesorado en la Universidad Rey Juan Carlos y ayuda a dos chicos de segundo de la ESO precisamente en eso, en sus deberes, a través de una videollamada. Andrea, buenas noches. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas noches.
¿Cómo has llegado a ponerte en contacto con esos alumnos a los que estás ayudando? Podemos decir que estás siendo un poco profe de refuerzo.
Sí, exactamente eso. Estoy intentando pues dar apoyo a aquellos alumnos pues que necesitan un poquito de apoyo extra en algunas asignaturas y demás. Y bueno, pues la verdad es que me enteré por una compañera del máster, del profesorado, de la iniciativa, y me encantó y dije, pues mira, tengo que aportar mi granito de arena en esta situación tan difícil y pues nada, en eso estamos.
Ante una situación extraordinaria, soluciones extraordinarias también.
Eso es.
¿Qué es lo que necesitan estos chavales? ¿Hay asignaturas que se les hace más bola que otras, más difíciles, sobre todo sin clases presenciales?
Sí, sí, sobre todo las que son más de ciencias, tipo física y química, matemáticas, también un poco la sintaxis de lengua, inglés. Entonces, bueno, son asignaturas que a lo mejor requieren pues un poquito de atención más personalizada hacia el alumno, requieren un apoyo extra, aparte de las clases que reciben de los profesores y demás. Y bueno, pues claro, estos días, como está todo siendo un poco caótico en parte y todo por videollamada, pues algunos pues se quedan un poquito atrás. Entonces, claro, es necesario que les ayudemos a avanzar y a ponerse con un buen ritmo de la asignatura.
Andrea, en todo momento estamos hablando de un voluntariado, ¿no?
Eso es, sí.
Pues muchísimas gracias también por sumar tu granito de arena a que esta sociedad siga funcionando. Seguro que estos dos chavales estarán encantados. ¿Cómo se llaman?
Mira, la chica se llama Paula y el chico se llama Oliver. Y bueno, la verdad es que son dos chicos encantadores y muy, muy agradecidos. O sea, yo me siento genial con ellos porque valoran un montón pues lo que para ellos consideran que es un esfuerzo, ¿no? Que estoy haciendo, que en realidad yo estoy encantada haciéndolo porque me gusta mucho dar clase.
Seguro que esta experiencia no la vas a olvidar en tu vida. Gracias, Andrea, por estar en la noche de COPE.
Seguro que no. Muchas gracias a vosotros.
Y por último, quiero cerrar este bloque dedicado a la educación con Pilu Hernández. Ella es maestra y el CEO del pupitre de Pilu. Allí forman a futuros profesores y estudiantes de enseñanza a preparar oposiciones. Pilu, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás llevando el confinamiento?
Bien. La verdad es que mejor de lo que esperaba, bien. Bien, y hay que adaptarse a todo y tenemos que cumplir para que todo esto pueda acabar cuanto antes. Así que hay que obedecer en este caso.
Durante estas 5 semanas habéis seguido trabajando, lo digo porque podéis ofrecer clases virtuales, ¿no?
Sí. Nosotros hemos seguido trabajando. Nosotros, la verdad, lo que es en el pupitre de Pilu, hemos notado poca diferencia porque nuestra formación ya de por sí era muy personalizada y muy individualizada. Y sí que teníamos los medios y tenemos los medios para hacer todo esto posible. Entonces, no hemos notado la diferencia ni preparadores ni alumnos.
Entre
en
otras
ese
cosas,
hemos tenido suerte.
Entre otras cosas, Pilu, desde vuestra empresa, el pupitre de Pilu, asesoráis a padres de alumnos y muchos estos días, me imagino, estarán llenos de dudas sobre la situación en la que están sus hijos, ¿no? ¿Tú qué es lo que piensas? ¿Se puede crear desigualdad con los alumnos más vulnerables, aquellos que, por ejemplo, no tienen acceso fácilmente a las nuevas tecnologías y reciben sus clases desde casa?
Por supuesto que no es que crees que hay una desigualdad evidente, hay una brecha digital brutal en las personas que no tienen recursos o también teniéndolas que vivan en zonas rurales que no llegue la red wifi. Entonces sí que hay una desigualdad en ese sentido que yo creo que las administraciones no están teniendo en cuenta.
Pues Pilu Hernández, gracias por tu aportación.
Muchísimas gracias a vosotros.